hasta el Mediterráneo, nos ubicamos en España, en la ciudad de Tarragona, que está aproximadamente a una hora de Barcelona, para encontrarnos con Alexander Hernández, periodista de origen venezolano, que desde hace varios años está radicado en Tarragona, España. ¿Cómo estamos, Alexander? Acá estamos para dialogar contigo, Celeste Giachetta, Judith Gerbaldo, un gusto.
Saludos, Judith y Celeste, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien por aquí.
Bueno, me alegra entonces. Contanos cómo está la situación en España. Queríamos charlar un poco acerca del país. Hay distintos temas. Días atrás, el tema España, incluso continúa en este momento, estaba con un planteo de empezar a pensar la pandemia y más como endemia que como pandemia. Y hubo una respuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre esto. Contanos cómo está el tema allí en España en estos momentos.
Bueno, para comentarte un poco y de manera anecdótica, el día de hoy en casa estamos ya terminando el confinamiento que hicimos porque una de mis hijas dio positivo, ¿no? Mm. Y creo que así están miles de hogares, ¿no? Y lo que ocurre también es que al final la gente tampoco sabe qué hacer. Porque si bien hay un porcentaje muy alto, es uno de los países europeos que más vacunación ha tenido y que las personas y los ciudadanos en general han acudido a vacunarse masivamente, ya hay personas que tienen inclusive la tercera dosis, y sabemos que esta nueva variante, la Omicron, está dando a personas vacunadas. Por ejemplo, mi hija, ya estaba vacunada con su segunda dosis y tuvo y se contagió. Nosotros aquí estábamos confinados. Así que así están muchísimas familias. Por ejemplo, se habla de que hay alrededor de unos más de 26.000 maestros que no se han incorporado a las aulas, y de la misma manera miles de alumnos de las diferentes etapas educativas en todo el país. Digamos que esa es un poco la situación. Una salud, un sistema de salud todavía debilitado por lo que ha sido las ondas más fuertes de que ha golpeado el coronavirus. Aquí hubo o hay alrededor de unos 90.000 personas murieron. Se dice fácil, 90.000 personas, eso desde que comenzó la pandemia hasta ahora es un número de 90.000. Así que yo creo que el tema está en el debate, porque estamos hablando de un país que ha sido duramente golpeada por la COVID.
Claro. Alexander, buenas tardes, Celeste te habla. ¿Cuál es la situación generalizada, el sentimiento generalizado allí en España de la gente? Porque aquí, por ejemplo, estamos palpando un hastío, un hartazgo, quizás cuando reforzamos las medidas de prevención, cuando todavía se intuye que puede haber nuevamente un confinamiento y la gente se enoja y no quiere saber nada de eso y demás. En España, ¿cómo es la situación de la gente? ¿Cuál es ese sentimiento palpable, si nos podés contar?
Bueno, yo diría que hay varios sentimientos. No podemos decir que hay un solo sentimiento unificado a favor de guardar pues medidas, o a favor de la libertad plena, o una actitud negacionista. En fin, yo creo que ninguna de estas tendencias termina de tener una fuerza definitiva, ¿no? Uh-huh. Yo sí creo que hay un comportamiento en general de la población que todavía se puede ver en la calle. Uh-huh. En este momento aquí se ha pedido que se use la mascarilla en la calle. Uh-huh. Y hay una serie de restricciones para el uso de determinados sitios en privado y para reuniones y todo esto. Y la gente, buena parte de la gente, está tomando estas medidas como precaución. También uh-huh. Hay un miedo que ha quedado en la población, es porque estamos hablando que 90.000 personas murieron, es decir, estamos hablando que mucha gente ha perdido familiares y que todavía están muriendo personas producto del COVID, es decir, que no es una cosa sencilla. También hay miedo, y la gente está guardando medidas por miedo. Y la gente que hace de manera real los confinamientos cuando están infectadas por el COVID es porque tienen miedo. Claro. Y también lo que yo creo que ha generado mucho todo el COVID es mucha tristeza, mucha insatisfacción, muchos temas de salud mental también se han ido comentando. Yo que estoy ligado al trabajo en el ámbito de colectivos vulnerables, notamos cómo esto ha golpeado significativamente, por ejemplo, el ámbito de la salud mental, el aumento de las depresiones, el aumento de gente que no encuentra y no ve salidas a situaciones a las que ha entrado, ¿no? Que ha perdido negocio o que se ha quedado sin empleo, que el empleo no termina siendo estable. Claro. Es una situación como muy variopinta, ¿no?
Y estresante en un punto. Creo que no llegamos todavía a dimensionar todas las consecuencias que tiene esto de el confinamiento, quizás las medidas preventivas, esta enfermedad en sí, con respecto a la salud mental. Lo vamos a ver quizás dentro de algunos años, todas esas consecuencias.
Sí, sin duda. Yo creo que es un tema que está aflorando y también en el caso de España en general, un sistema de salud que ha trabajado muchísimo, un sistema de salud que en comparación con otros sistemas de salud del mundo, de América Latina, es un sistema de salud muy bueno y que funciona muy bien, incluso en estos momentos difíciles. Por ejemplo, puedo comentarles como anécdota, durante estos días que nosotros hemos estado confinados y que mi hija ha dado positivo, ha tenido pues una revisión telefónica, un chequeo telefónico constante de cómo ha estado, cómo se ha sentido. Yo, por ejemplo, mi familia, una parte de mi familia se contagió justo ahora hacemos un año, en enero de 2020, y el sistema de salud nos atendió de manera óptima, ¿no? Estuvo pendiente, cada día llamaban cómo estaban nuestros signos, cómo estaba la fiebre, cómo estaba la situación, pero este sistema de salud ha sido muy, muy golpeado, ¿no? Hay un personal agotado, además de personas que en este momento personal sanitario que está de baja, ¿no? Como claro. Muchísima gente también que Totalmente. Está en baja. Por ejemplo, aquí en Cataluña se está hablando de que hay alrededor de unos 20.000 trabajadores que están de baja porque están confinados, porque dieron positivo de COVID, ¿no? Entonces, esto también es una situación muy tremenda. Y justamente dentro de ese plan, del plan que ustedes mencionaban al inicio, que se llama el plan Centinela, que es el de intentar que asumir ya la COVID como una situación que tenemos que tratar ya probablemente como una gripe. Los sistemas sanitarios están tratando de hacer eso, pero por otra parte la situación no termina de normalizarse para que se llegue a ese paso. De hecho, ya como ustedes lo indicaron muy bien, la Organización Mundial de la Salud está haciendo como una advertencia diciendo creo que no estamos todavía como para dar ese paso.
Claro. Exactamente. Y dicho esto, y estas características generales respecto de cómo se está viviendo en España y en el caso particular del sistema de salud, nosotros te cuento que en estos momentos estamos atravesando en nuestro país una ola de calor impresionante. De hecho, acá en Córdoba, en la ciudad, en este momento tenemos 40 grados de temperatura. Entonces, queríamos aprovechar para que nos cuentes un poquito cómo está el clima y cómo salís a la calle en estos días. Están en pleno invierno allí en Tarragona.
Sí, ha habido un invierno muy, muy atípico, digamos, ¿no? Hay regiones, el invierno en este momento en España en general ha sido muy atípico, ha llegado de manera muy tardía. Y lo que es toda la costa mediterránea, más bien ha habido temporadas de calor. Por ejemplo, hasta hace poco hubo tardes con 14, 16 grados, que es totalmente atípico, ¿no? por un lado, si se quiere, esto es favorable para el tema COVID, ¿no? Porque implica la posibilidad que la gente pueda tener lugares de salir a plazas, a calles, sobre todo en España, donde la vida pública es tan importante, el bar, la cafetería, ¿no? La plaza es fundamental, o sea, es una vida de calle muy, muy importante, ¿no? El invierno te lleva a ir a lugares cerrados, a ir a lugares, a estar en tu casa, a cerrar las ventanas, ¿no? Es decir, que el encierro, que también propicia un poco más la posibilidad de contagiarse, ¿no? Entonces, eso por lo menos en todo lo que es el área mediterránea, pues ha sido bueno, positivo por un lado, tal vez negativo para otros aspectos de la vida de las temporadas que tienen que ver con las cosechas y probablemente eso no ayude mucho, ¿no? Pero en otras zonas ya comienza el frío de una manera más contundente y esto sí lleva a dejar la calle y a encerrarse más o en lugares particulares o en casa o en sitios donde hasta los momentos estaba prohibido. Incluso aquí hay toque de queda en algunas regiones, en el caso de Cataluña tenemos todavía toque de queda, que probablemente se haya suspendido el 20 de enero.
Y con respecto a esas restricciones, ¿cuál es la situación ahora actual para los extranjeros? Digo, tanto los que están residiendo allí en España como aquellos que quieran ingresar. ¿Hay un pase sanitario exigido? ¿Se puede acceder a la salud? ¿Se puede acceder a las vacunas siendo extranjero allí en España?
Sí, hay un tema aquí, el tema de la salud en España es un sistema que es descentralizado y dependiendo cada región funciona de una manera determinada, aunque lógicamente en este sentido hay un tema nacional importante que siempre es el que rige la salud en el ámbito nacional. Y dependiendo cada autonomía, por ejemplo, donde yo vivo en Cataluña, y en Cataluña el sistema de salud es mucho más abierto, implica que es mucho más abierto y universal. Todas las personas que están en Cataluña tienen derecho y acceso a la salud. Y lo que pasa es que aquí también el tema de la vacunación, quien vive en Cataluña tiene acceso a la vacunación. Bien. O sea, el hecho ya de estar empadronado y de registrarte en el sistema de salud es lo que te da acceso a tener la vacuna. Y la vacuna yo la puedo pedir a través de una aplicación en la que estoy registrado al sistema de salud. Si estoy empadronado, si estoy inscrito en el sistema de salud, que además toda persona empadronada puede inscribirse en el sistema de salud, incluso le llega a través de la aplicación, a través del teléfono, le llega un mensaje donde le dice ya puedes acudir a tu centro o al centro respectivo a vacunarte. Uh-huh. Y si ese mensaje no le llega a través de esa misma aplicación que tú tienes en el teléfono, pues te comunicas con el sistema de salud y pides la vacunación. Bien. En ese sentido, en general, todo el proceso de vacunación en Cataluña y en España en general ha sido altamente valorado.
Claro, claro, esto es importante. Una pregunta brevísima, ¿están aplicando la Pfizer allí en Cataluña?
Sí. Están aplicando la Pfizer, de hecho nosotros, mi familia y yo, nos hemos vacunado con esta dosis de la Pfizer.
Bien, la respuesta ha sido más o menos general en todas partes y a nosotros nos ha permitido con esto de poder escucharte, querido amigo Alexander, en los detalles de lo que está aconteciendo en estos momentos en España, nos ha permitido hacer incluso un viaje mental, claro. De llegarnos hasta Tarragona. Esperamos que estén con salud y que el 2022 sea un mejor año, Alexander. Muchas gracias por este contacto con la Radio Pública de Córdoba, con Verano Nacional.
Bueno, y para ustedes también extensivo esos deseos que ustedes tenían para nosotros aquí en Tarragona, en Cataluña y en España. Igual para ustedes, yo creo que lo que podría comentarles ya para despedirme de ustedes es que la mejor medida es cuidarse, porque en la medida que nos cuidamos, también cuidamos a los otros. Y creo que esto ha funcionado en España, a pesar del duro golpe que se ha recibido con la cantidad de fallecidos desde que comenzó la pandemia. pero hay que tomárselo en serio, hay que cuidarse, y si tenemos la posibilidad de vacunarnos, hay que vacunarse.
Claro.
Que esté muy bien, gracias Yuridia y Celeste, que esté muy bien.
Muchas gracias. Alexander Hernández, periodista de origen venezolano, desde